Hemos ya estudiado cómo nuestro mundo empezó, la historia, cómo Dios hizo un mundo perfecto, sin sufrimientos, sin aflicción, sin frustración y claro, con la ausencia de las enfermedades y la muerte. Vimos también cómo nosotros, como seres humanos, lo dejamos todo en ruinas. Por medio de las decisiones, por medio de la rebeldía de nuestros representantes, Adán y Eva, la tierra fue puesta bajo maldición. Eso estudiamos en el último capítulo, en Génesis 3, 17. Y el hombre dijo, Dios dando una sentencia por esa rebelión, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Estoy hablando con muchos hermanos y están analizando esa frase y dice, eso tiene sentido. Mira lo que está pasando, mira cómo China está al borde de pelear con la gente de Japón. Mira cómo los musulmanes se están quejando en todos lados. Mira cómo los países se vayan a la bancarrota en una época cuando con la tecnología deberíamos de estar más ricos que nunca. Pero no, eso aún está así. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la tristeza del capítulo anterior. La vida aquí sobre este planeta iba a ser difícil. Iba a venir con frustraciones, con dolor. Pero aún en todo esto había esperanza. Dios dio una esperanza de un Redentor. Dios dio la esperanza que Eva iba a tener hijos y el mundo iba a continuar. Versículo 1, la capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adán conoció a su mujer. Es una manera suave de decir que tenían relaciones. Aún había amor entre ellos. Y siguiendo con doctrinas fundamentales, podemos ver cómo empezó la primera familia en la historia del mundo. Esta es la primera familia. Y empezando aquí, tenemos que reconocer que la palabra conocer no siempre habla de información en la Biblia o de conocimiento, sino que en la Biblia esa palabra habla de una relación especial. Adán conoció a su mujer. A su pueblo Israel, Dios dijo más tarde en Emos 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré todas por vuestras maldades. Dios tenía información completa de todas las familias de la tierra, pero solamente con Israel tenía esta relación tan especial. Esto es importante para interpretar otras partes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y muchos hermanos dicen, oh, tenía información de ellos. No, Dios tiene información de todos. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando dice antes conoció, quiere decir que de antemano Dios tenía una relación muy especial con estas personas. Y no está hablando de información o de conocimiento solamente. Otra vez en versículo 1. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El producto de ese amor era el primer hombre nacido en el mundo. El gozo, el orgullo de la humanidad. Adán fue creado directamente del polvo. Eva fue tomado de su costilla. Pero ese Caín fue nacido de mujer y era el primero. Y parece que Eva tenía grandes expectativas por él, como que él pudo tener algo que ver con el Redentor prometido de su simiente. Pero ¿cómo pasan las cosas en un mundo trastornado? La esperanza de Eva en su hijo será horriblemente decepcionada. Versículo 2. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En un mundo caído todos tienen que trabajar, todos tienen que dedicarse a algo. Ayer estuve mirando la noticia en España y habían diferentes entrevistas. Y la periodista hablando con gente en la calle siempre preguntaba, empezando, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica? Eso es lo que se pregunta con gente. ¿A qué se dedica cuando está conociendo algo nuevo, alguna persona nueva? Todos en un mundo de escasez, un mundo de tentaciones, tienen que tener un trabajo, una ocupación. Más tarde en Génesis, Faraón preguntará a los hermanos de José cuando llegaron a Egipto. Dicen en Génesis 47:3, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Como la periodista dice, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica? Eso siempre quieren saber. Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Era una ocupación bien digna. David hizo el mismo, también Moisés. Pero también el trabajo de Caín era bien respetable, labrando la tierra, no tiene nada de malo. Versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aún tan temprano en la Biblia se practicaba una forma de religión. La gente traía ofrendas a Dios. A lo mejor Adán y Eva han hablado mucho como con sus hijos, cómo era el mundo primitivo, cómo se acabó el huerto y cómo Dios era justo, pero al mismo tiempo era misericordioso. Adán y Eva no eran los dueños del huerto, solamente tenían dominio, la mayordomía de él. Pero cuando tomaron del fruto prohibido, estaban portándose como que eran los dueños. Y esto fue muy costoso. Y para no olvidar otra vez que Dios es el creador, el dueño de todo, tenían tiempo de reconocer a Dios, de traerle ofrendas, de expresar su amor hacia Él. Era una forma muy temprana de alabanza y de adoración. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Parece que Abel realmente amaba a Dios. Abel a lo mejor escuchaba con entusiasmo todas las historias del huerto y cómo Dios no mató la raza humana como estaba en la ley, en el día que comiere de esto seguramente morirás, sino que mató un animal como sustituto, sacó los pieles para sus padres, y a lo mejor Abel estaba escuchando todo esto con sus ojos muy grandes, escuchando. Como que Dios tuvo misericordia de Adán y Eva, y aún prometió un redentor para aplastar la cabeza de la serpiente. Todo esto fue muy fascinante para Abel. Pero era algo aburrido para su hermano. Su hermano Caín tenía otros intereses. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel, en su amor intenso hacia su Dios, quería traer lo mejor. Para Abel, Dios estaba así, digno de lo mejor. El primogénito de sus ovejas, lo más gordo, el más gordo era el más valioso. Para Abel, eso no era una molestia, al contrario. Abel era un dador alegre. Como dice en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la ofrenda de Abel realmente era una ofrenda de fe. Como dice en el libro de Hebreos, vamos a ver que habla mucho de Abel en el Nuevo Testamento y también de Caín. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El concepto de estar justo por medio de la fe apareció muy temprano en la Biblia. Dice que Abel traía su ofrenda con fe, y por medio de la fe alcanzó la justicia. Abel era justo porque creía en la palabra de Dios. En la Biblia, en la fe cristiana, por fe estamos justificados. Y esto desde el principio. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de presentar muchas enseñanzas en el principio de Romanos, Pablo dijo en Romanos 3:28, concluimos, que quiere decir que es una conclusión de muchas presentaciones de doctrinas, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y la fe verdadera siempre ha sido así. Nadie jamás fue justificado delante de Dios por sus buenas obras o por su buen comportamiento, por la razón simplemente que eso es imposible para hombres caídos presentar algo tan aceptable. Una vez más, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios miró con agrado, y nótalo, no solamente a la ofrenda, sino al que presentó la ofrenda. Mire el versículo cuidadosamente. Dios tenía agrado de Abel. El corazón de la persona ofrendando es bien importante. Porque Cristo dijo, por esto en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo que Cristo no quiere mi ofrenda? Sí quiere la ofrenda. Pero hay algo más importante, la reconciliación. Abel vino ofrendando lleno de amor por su Dios, en paz con todos y dispuesto a adorar. Por supuesto, Dios lo recibió con gozo. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es el mismo, no solamente la ofrenda, pero la persona. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La ofrenda de Caín no era aceptable. Para él esto era solamente la rutina. Y han traído cosas muchas veces, a lo mejor lo hizo como costumbre, pero su corazón no estaba en el asunto. Y mira otra vez la descripción de la ofrenda de Caín en Génesis 4:3. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín traía algo, pero no era su mejor. No vino con fe. Caín no era un dador alegre. Su corazón estaba en otras cosas. Caín era como las personas que vienen a las iglesias, pero realmente no quieren adorar a Dios. Sus corazones están en otras cosas. Vienen a los servicios, pero vienen solamente por obligación. O vienen por costumbre, porque eso es lo que hacen en su familia, eso es lo que hacen sus padres, y mientras viven con ellos, es mejor no buscar problemas, ¿verdad? Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya,
Y ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Dios no quería esa forma de alabanza. Y parece que esto estaba produciendo una envidia tremenda en el corazón de Caín. Su hermano era bien recibido de Dios como un justo, mientras él, el hermano mayor después de todo, era rechazado. Eso es una situación bien inestable y peligroso. Dios lo sabía muy bien. Aún no tenían Biblias, pero Dios vino hablando a veces directamente con las personas. Versículo 6.
Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?
Dios ya sabe la razón, no busca información. Pero vino razonando con Caín. Y tal vez Dios está en este momento razonando con alguien aquí. Dios no vino enojado. Dios no vino diciendo, Caín, fuera de mi presencia. No, Dios en amor viene razonando. No vino regañando, sino que es como que Dios vino evangelizando, tratando de ayudar a ese hermano mayor a reflexionar, a analizar un poco sus sentimientos antes que sea muy tarde. Versículo 7, que es el último para hoy.
Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él.
Esto fue una amonestación. Caín estaba en un momento peligroso. No estaba simplemente triste, sino que estaba al borde de una rabia. Y Dios vino en amor, diciendo, tú no tienes que vivir así. Tú puedes estar bien recibido, solamente tienes que cambiar tu actitud y hacerlo bueno. Dios no recibió esa ofrenda rutinaria, pero Dios estaba dispuesto a perdonar a Caín por su indiferencia en la alabanza, por estar frío en la adoración. Dios estaba dispuesto a abrazarlo como un hijo querido. Pero Caín estaba bien herido en su orgullo. Él era el hermano mayor, pero el menor parecía el favorito. Pero todo esto tenía remedio, y Dios vino razonando en amor, guiando al joven en consejería. Versículo 7.
Si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él.
Caín tenía una rabia y esto era bien peligroso. El pecado quería tomar control de él. Y Dios dijo, mire, tú tienes que controlar esto. Tú también puedes estar bien recibido, pero tienes que tomar control de tus sentimientos y caminar bien. Y voy a pedir a todos que se examinen sus memorias. ¿Alguna vez ha pegado a alguien? ¿Alguna vez has levantado la mano en contra de tu pareja? ¿Alguna vez has hablado con palabras fuertes y feas? ¿En un momento de rabia? Y si la respuesta es sí, tal vez tienes un poquito de Caín en tu carne. Cuidado. Porque cuando te dejes que el pecado tome control, puedes vivir como esclavo de él. Dice en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando dice hace pecado, está en la gramática la gente que sigue viviendo en esto. No es como que caigas en el lodo una vez y el salte, sino que te caigas en el lodo y te quedas ahí como un cerdo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué respondió Caín? Nada. Nada, él no dijo nada. Dios vino en misericordia, en amor, hablando con él. Pero Caín ni quería responder. Porque no solamente tenía una rabia en contra de su hermano menor, sino que también Caín tenía una rabia en contra de su Dios. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Bien, bien peligroso. Doctrina. Nuestro Dios es sumamente exaltado, sumamente bueno y misericordioso. Y por lo tanto, merece lo mejor de todos nosotros. ¿Amén? Siempre hay personas como Caín que traigan ofrendas a Dios esperando que sean recibidas. Claro, Dios va a recibir cualquier cosa que doy. Pero no toda ofrenda es aceptable. Y Dios está enseñando eso muy temprano en la Biblia. Y se ve en todas partes. Había una ocasión en la vida de Aarón, el primer sumo sacerdote, en que una mala ofrenda les costó la vida de sus hijos. Levítico 10, 1 y 2 dice: Nadán y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Fuego extraño era. Es que Dios estaba muy específico en cómo deberían de alabarlo. Y ellos pensaron como Caín, pues yo puedo dar cualquier cosa, lo que me pegue la gana. Dios tiene que recibir, ¿no? No. Esos decidieron inventar nuevas maneras de adorar a Dios, despreciando las instrucciones claras que Dios ha dado en su palabra. Y así es común en muchas iglesias modernas. Piensan así, podemos ofrecer cualquier cosa. Lo que nos ocurre, podemos inventar, podemos copiar el mundo, hacer cualquier cosa para llenar las sillas. Pero no toda ofrenda es aceptable a Dios. Como hemos visto desde el principio de la Biblia, Dios no recibirá todo, ni a todos que ofrendan. En el libro de Malaquías, el pueblo estaba dando algo, cualquier cosa, lo que le sobraba a su Dios. Muchas veces hay gente que dice, no, mira ese sofá, vamos a comprar un nuevo sofá. ¿Qué hacemos con el viejo? Total, a la iglesia. En el libro de Malaquías, el pueblo estaba dando algo, cualquier cosa, lo que sobraba a su Dios, pero Dios no lo recibió. Malaquías 1:8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, el que quiere dar solamente la ropa muy vieja a Dios, Dios puede decir, pues llévelo al gobierno a ver si lo reciben como impuestos. ¿No quieren dinero en efectivo? Dale la ropa vieja, comida podrida, lo que sea. En Malaquías 1:13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste su ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Cuando vengamos delante de Dios, solamente por costumbre, en una rutina ritual indiferente, Dios lo tomará como que estamos despreciando su persona. O si vienes delante de Él con rencor en tu corazón por alguien, especialmente por un hermano, dice en Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Otra vez, Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Si se dejas que el pecado sigue creciendo en tu corazón, el rencor, no buscas reconciliación, el asunto puede empezar a pudrir dentro de ti. Y solamente Dios sabe cómo va a acabar el asunto. Dice en 1 Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Durante la vida de Isaías también el pueblo se apartó de su Dios. Pero aún así estaban trayendo sus ofrendas, seguían con la religión. Pero Dios estaba harto. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Pero cómo es esto? ¿Acaso Dios no llamó por todo esto en su santa ley? Claro, pero estaban viniendo con corazones fríos. Continuando ahí en Isaías dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda. Aquí hay evidencia, existe en la Biblia una ofrenda que es vana. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad en vuestras fiestas solemnes. Aquí hay un grupo presentando todo a Dios. Ah, Dios está muy agradecido con esto. Dios estaba diciendo, quítame todo de mi vista. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es posible tener servicio, religión, todo, completamente apartado de Dios. Así que aquí y en muchas partes de la Biblia se hablan de ofrendas que Dios simplemente no va a recibir. Y empezó muy temprano enseñando esto con Caín. Hay que tener cuidado en cómo vienes a ese Dios tres veces santo. Aplicación y conclusión. Si tu hermano o hermana sientes que toda la fe cristiana ya está convirtiendo en una gran rutina, que te sientes seca espiritualmente, quiero orar por ti. Es una condición peligrosa. Si pases toda la noche de sábado festejando y llegas a la iglesia media dormida en domingo, quiero orar por ti. Dios merece tu mejor y no las migajas que sobran después de tus festejos. Si guardes rencor en contra de alguien, quiero orar por ti, para que no forme en tu corazón una raíz de amargura que puede contaminar a muchos y llevarte a una locura, una rabia, como ese primer hombre nacido de mujer. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio las amonestaciones de ese principio de tu Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender en detalle los problemas de Caín y evitarlo como la plaga, Señor. Ayúdanos a observar cómo era Abel, Señor, que realmente sentía ese gran amor, ese primer amor estaba en su corazón. Queremos vivir como Él. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.